Episodio 009 del podcast de Consejería Bilingüe Integral.
Bienvenidos al podcast de Consejería Bilingüe Integral, donde tú aprenderás temas concernientes a tu bienestar, sentimientos, problemas de parejas, crianza de niños, inmigración y mucho más. Ahora con ustedes, su anfitrión y coanfitriona, José Villafuerte y Mayra Aguirre.
Y buenas noches, mis queridos amigos. Ya estamos aquí desde las oficinas de Consejería Bilingüe Integral. Y ya saben, con ustedes, su servidor de siempre, José Villafuerte, y acompañado por nuestra coanfitriona, Mayra Aguirre. ¿Cómo estás, Mayra?
Muy bien, gracias. Estoy contenta de poder entrevistar ahora a la familia Ramos.
Así es, y decimos o dije buenas noches porque en realidad son las 8 de la noche cuando estamos grabando este episodio, el caso de la familia Ramos. Y es así que estamos acompañados por esta familia. Estamos acompañados por Franklin, Yoconda, Jason y Eric Ramos. Ellos son la familia Ramos y vienen a presentarnos el caso por el cual ellos están pasando. Esto está relacionado con la situación inmigratoria de esta familia. Una de las cosas que me gustaría traer a colación antes de presentarles a ustedes al padre y madre de la familia Ramos y es de que Mayra y yo tenemos una profesión la cual implica que nosotros somos trabajadores sociales clínicos. Como trabajadores sociales, pues nosotros tenemos unos principios por los cuales nos llevamos. Uno de esos principios es el buscar la justicia social en situaciones donde existen injusticias. Hoy por hoy, como ustedes saben, el gobierno actual, el gobierno de Trump, se ha dado el trabajo de perseguir a familias que en realidad están aportando a nuestra comunidad. Eso es un acto de injusticia y esta es una de las razones por las cuales nosotros presentamos este podcast para crear conciencia en el resto de las personas, en el resto de la población, de que en realidad lo que estamos haciendo aquí, lo que el gobierno está haciendo aquí es persiguiendo a familias que están aportando a nuestra comunidad, que aportan el día al día para el mejoramiento de esta comunidad, para el mejoramiento de esta nación. So, sin más preámbulos, quiero presentarles a ustedes a la familia Ramos y vamos a empezar con una presentación con el señor Franklin y con Yoconda. So, Franklin y Yoconda, muy bienvenidos a este podcast.
Buenas noches, gracias por la invitación y por dejarnos expresarnos aquí por medio de su programa.
Muchas gracias a ustedes por tomar el tiempo y pues estar aquí presentes con nosotros para compartir su situación. Solo les agradecemos infinito por darnos esta oportunidad a nosotros como trabajadores sociales y también por dar la oportunidad a otras familias que están pasando por la misma situación que ustedes están pasando. So, empecemos a definir cuál es el problema por el cual ustedes están pasando.
Bueno, sinceramente que todo lo que está pasando ahora mismo es algo bien fuerte que está afectando directamente a la familia. Es bien difícil vivir este día a día con nuestros hijos que hoy mismo están asistiendo al college y tienen que poner todo su esfuerzo o deberían poner todo su esfuerzo en su escuela. Pero ahora ellos tienen que concentrarse en otras cosas como para ayudarnos a nosotros. Y es difícil porque pensar que de hoy para mañana tenemos que dejar este país, que prácticamente nosotros hemos vivido más en este país que en el nuestro.
Exactamente. Antes de empezar esta grabación, la familia Ramos compartía con nosotros de que han estado viviendo acá en los Estados Unidos por más de 20 años, mis amigos. Es toda una vida, es más, han vivido más años aquí en este país de lo que han vivido en su país de origen, de Ecuador. So, señor Ramos o señora Ramos, ¿por qué no nos comparten con nosotros cuál es en sí el problema que está pasando, que ustedes están pasando con familia relacionado a su caso de migración? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que llegó este desenlace en su familia?
Hace muchos años, desde el 2001, hice una aplicación para la 245I. Fue denegada. En el 2005 tuve deportación. Pasaron años hasta el 2012 porque no abandoné el país. Me detuvieron aquí en Connecticut porque me mudé acá. Y pues desde ahí me han estado dando un poco de tiempo, digamos, me han estado dando siempre me daban un año para ver si es que tal vez en un futuro podía haber una reforma o algo. Pero supuestamente todo eso se tenía como una esperanza cuando estaba Obama. Uh-huh. Ahora con esta nueva administración de Trump, él no quiere saber nada de nada. Simplemente quiere que la gente se vaya sin importarle los años, sin importarle lo que uno haya aportado aquí en este país, uh-huh. sin importarle que ustedes tengan hijos americanos. Pues ahora mismo tenía que haber dejado el país el 29 de septiembre.
El 29 de septiembre de este mes. Del mes pasado, uh-huh. de este año.
Ha habido grupos, mis hijos también, que se han hecho frente y pues estamos luchando por nuestros derechos y me han dado un tiempo más. Un juez está tratando de chequear mi caso, de ver si es que se puede reabrir, ya que fue cerrado en Nueva York en el 2005. Pues lamentablemente, se puede decir así, nos toca esperar. No sabemos qué va a pasar, sinceramente.
So estamos en una espera, si se quiere, en un estado de incertidumbre al no saber en sí qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace final de este episodio para ustedes. So, básicamente lo que escuché es de que usted, una vez ya acá en los Estados Unidos, ustedes trataron de legalizar su situación y llenaron una aplicación y la aplicación fue denegada. En ese punto, pues, se ordenó una orden, si se quiere, para que usted regrese a su país. Sin embargo, usted se quedó por acá unos años y más tarde esta situación de deportación pues empeoró, ¿no? Y se ha venido dando largas al asunto hasta hace un mes más o menos que ya en definitiva usted tenía que partir de este país.
Señor Ramos, ¿qué piensa usted que pasaría si usted se regresara a Ecuador? ¿Cuál es su visión que si es que en el peor de los casos eso pasara?
Bueno, en el peor de los casos, regresarme al Ecuador, no es exageración, pero sería como un país ajeno para mí, porque sinceramente yo llegué a ese país cuando tenía 19 años, ahora tengo 43 años. Prácticamente mi vida o nuestra vida con mi esposa la hicimos juntos aquí. Tenemos nuestros dos hijos que nunca han regresado al Ecuador porque siempre hemos tenido esa ilusión de que haya una reforma y que podamos regresarnos juntos allá al Ecuador para que conozcan a nuestra familia allá. No ha habido la oportunidad de que haya una reforma o de que haya algo que podamos arreglar, lamentablemente.
¿Usted tiene algún plan o algo, digamos, que podría hacer allá? Porque como usted dice, usted ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que las cosas cambian en 24 años, 23 años que usted ha estado aquí. Entonces, si usted se regresara, ¿cómo se mantuviera? ¿Usted tiene una idea o ha hecho alguna investigación sobre eso?
Sinceramente, no he hecho ninguna investigación porque la verdad que yo siempre aprendí que uno puede o tiene que luchar por lo que quiere. Y yo sé que yo tengo también mis derechos aquí, en este país, y vamos a luchar hasta el final. Sinceramente, no quisiera ponerme cosas a estarme, como le digo, como planeando y algo. Quiero estar siempre firme, como siempre, porque yo no estoy solo. Hay mucha gente que me está apoyando y también son mis hijos que no quieren que yo como padre me vaya. Es difícil escucharle a tus hijos que te digan, papi, quédate aquí. Y es difícil de que uno decirles a ellos, no tengo que irme porque las leyes han cambiado y esto. Yo, como le digo, sé que yo tengo también mis derechos aquí. Vamos a luchar. Estamos luchando. Y mis hijos también se han puesto al frente y está habiendo resultados. Y no quiero yo decirles ni dejarles pensar a mis hijos algo de que ellos no quieren escuchar de mí. Y es por eso que no le puedo dar una respuesta acerca de que yo haya pensado una cosa. Voy a seguir firme hasta el final así.
Usted mantiene su esperanza en alto de que usted va a permanecer aquí en los Estados Unidos.
Correcto.
Y ha sido la intervención de sus hijos lo que en sí pues ha venido avivando esa esperanza que ustedes como familia tienen. Y por supuesto, esperamos que sea así. Ese es el deseo de nosotros como Consejería Bilingüe Integral, de que ustedes puedan permanecer aquí en los Estados Unidos y finalmente legalizar su situación. So, una de las cosas que usted mencionó es de que a los 19 años de edad usted partió con rumbo acá a los Estados Unidos. Cuénteme, ¿qué es lo que le trajo acá a este país? ¿Qué es lo que les trajo a ustedes? ¿No? Porque antes comentábamos de que ustedes se casaron en el Ecuador, ¿no? A esa edad.
Nosotros nos casamos a la edad de 19 años, en noviembre de 1992. Mi esposo, viendo la situación que no estaba en mi país, lamentablemente no había oportunidades para poder sobrevivir, sobresalir. Entonces mi esposo me dice, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos a empezar una mejor vida, tener algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí? Tomamos la decisión de viajar. Llegamos a este país en enero de 1993. Cuando nosotros llegamos, fue un país diferente que tal vez uno se veía solamente por televisión, en películas, pero al ver ahí fue algo como ser, lo logramos, llegamos a este país. Va a ser ahora algo diferente, algo mejor para nuestras vidas.
Alcanzamos el sueño americano, como quien diría.
Sí, el sueño americano es llegar a los Estados Unidos, trabajar, tener mucho dinero, comprar una casa, muchas cosas. Uh-huh. Como todo el mundo viene con esos sueños, con gracias. Esos deseos de tener cosas buenas, cosas mejores, gracias al trabajo. Igual llegamos, empezamos a conocer el país, igual empezamos a trabajar y gracias a Dios hemos trabajado muy duro. Hasta el día de hoy seguimos trabajando muy duro para cuando nuestra familia, que Dios nos dio, nuestros hijos, para darles una vida mejor, un futuro mejor, como sueños, algún día que se vayan a la escuela, algún día se vayan a la universidad, que tal vez fueron solo sueños, pero gracias a Dios esos sueños se han hecho realidad.
Así
mis hijos
es.
Se han graduado de la escuela con honores. Mis dos hijos se van a la universidad para estudiar y ser unas personas profesionales para su futuro, para eventualmente en algún momento tengan sus familias y puedan igualmente ayudar a sus hijos.
Así es el sueño de todo padre.
Eso es, el sueño de todos los padres es darles una vida mejor de la que uno se ha tenido.
Exactamente.
En nuestro país.
Uh-huh.
Yo siempre les he dicho a mis hijos, estudien, prepárense para que ustedes sean mejor que nosotros,
uh-huh.
porque eso les va a servir a sus hijos.
Así es.
A los hijos de ellos y uh-huh. así eventualmente, poco a poco, van a ir sobresaliendo.
Uh-huh.
Y eso ha sido nuestros sueños que
así
se han
es.
Hecho realidad y gracias a Dios me siento muy orgullosa de mis hijos por lo que son y por lo que hacen por nosotros y también por otras personas y ellos van a seguir así y somos muy, muy orgullosos de mis hijos.
Qué bueno, ¿no? Y ese es el gran trabajo, la gran labor que ustedes como padres se han dado, ¿no? Para sacar adelante a su familia, a sus hijos, quienes ahora pues están estudiando cada uno de ellos su propia carrera. Pero volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, entonces, lo que les impulsó en sí a ustedes a salir de su país de origen, de Ecuador, fue la situación económica. Sí, y vale recalcar de que en Consejería Bilingüe Integral nosotros realizamos un sinnúmero de evaluaciones psicosociales en las cuales pues evaluamos a muchas personas que inmigran, que salen de su país en busca de otros horizontes. Una de las razones por las cuales las personas dejan sus países de orígenes es porque en realidad la situación de pobreza en sus países es una pobreza que no tiene idea, es una pobreza extrema que se ven de alguna manera empujados a salir de sus países, porque si no prácticamente la única opción que les quedaría es la muerte, literalmente la muerte. Las familias han emigrado a este país, tanto como lo han hecho otras familias de otras razas, de otros sitios. Esas son las razones por las cuales se motivan en venir acá a los Estados Unidos. Un mejor mañana para los suyos y, bueno, y para la comunidad también. So, muchas gracias, Yoconda, por compartirnos eso. Ahora, volviendo a lo que Mayra les preguntaba, Yoconda, esta pregunta es para usted. ¿Cómo le ha impactado la situación de inmigración de ustedes? ¿Cómo se siente en cuanto a esa situación?
Esto ha sido como una pesadilla. Porque nosotros éramos una familia normal. No perfecta, porque no hay familias perfectas. Pero esta situación ha cambiado totalmente nuestras vidas. Especialmente la de mis hijos. Porque no sé cómo explicar ver a la cara de tus hijos y verles que hay una tristeza, una ansiedad, una desesperación de qué va a pasar. Ha sido un cambio totalmente muy, muy duro para nosotros. Igualmente como pareja, porque siempre estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? Pensando en dejarles como ser a nuestros hijos preparados, pero ponernos a pensar en eso también nos lastima, porque es como ser que nosotros estamos asumiendo lo que va a pasar, lo que no debería de ser así, decir, no, no va a pasar esto, pero es muy duro porque no hay un día en que uno no se piense en eso. Uh-huh. Uno se puede tal vez olvidar haciendo las tareas de la casa, las cosas del trabajo, pero siempre hay algo que viene a la mente y dice, no, esto está pasando. Y cuando uno se pone a pensar en eso es muy duro, porque a uno le atacan las ideas, no buenas ideas, son malas ideas. Uh-huh. De, ¿qué les va a pasar a mis hijos? ¿Qué va a ser de ellos? Si se enferman, ¿quién les va a llevar al doctor? O cuando se van a la escuela, ¿qué va a pasar en la escuela? Son muchas cosas que uno se piensa.
Se presentan muchas interrogantes, ¿no? Y la respuesta en realidad no es clara. Ahí es cuando viene la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro para sus hijos, para ustedes como familia. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué significaría para ustedes la separación de sus hijos? So, hablamos de que ustedes como familia, pues, ¿qué edad tienes tú, Jason?
Yo tengo 24.
Jason tiene 24 años. ¿Eric?
17 años.
Erika tiene 17 años. Wow. So, estamos hablando de que ustedes han vivido con sus hijos por más de 15 años, ¿no? Bueno, toda la vida prácticamente. ¿Qué significaría para ustedes como padres la separación de sus hijos?
Para mí sería algo como sacarme el corazón, porque mis hijos son mi vida, porque yo les he dado la vida. Es muy duro. Tal vez una persona se lastima su mano, se corta su mano, le va el dolor, ¿verdad? Y se sana. Pero este dolor que uno se siente como madre, como padre, es muy duro. Es como que a tu corazón es como que tú le están aplastando, le están lastimando y no hay un descanso. Dejarles a mis hijos es como, sería como quitarme la vida. Porque yo he estado con ellos, como digo, les he llevado en mi vientre a los dos por 9 meses. Es toda una vida. Y tener que dejarles, no verles, es muy duro. No poderles dar un abrazo, un beso, decirles que tengas un bonito día, cuídate. O en la tarde nos vemos y tal vez que esa tarde nunca va a llegar. Es muy duro. No quisiera que pase eso.
Así es desgarrador el simple hecho de pensar lo que sería la separación de sus hijos para con ustedes. En realidad estamos grabando este episodio con la familia Ramos y les digo, son momentos muy tensos, muy emocionales, ¿no? Donde podemos ver el dolor de estos padres y el dolor de sus hijos también debido a las circunstancias presentes. Es algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Y les agradecemos una vez más por tomar su tiempo y darnos la oportunidad de poder presentar sus experiencias. Señor Ramos, la misma pregunta para usted. ¿Qué significaría para usted la separación de sus hijos? ¿Cuál sería el impacto para usted?
Bueno, como le digo que no hay palabras para explicar el dolor que como padre uno siente. Y nosotros como pareja hemos dialogado, hemos tal vez tomado una decisión, como se puede decir en pareja, pero al ver a nuestros hijos, cómo ellos luchan, cómo ellos se han parado, como nosotros decimos, los hispanos, sacan ellos reclamando sus derechos, mi forma de pensar cambió mucho. Y es por eso que le digo que no hay palabras para explicar el dolor que como padre se destroza. Esa es la palabra. Porque nosotros estábamos preparados para todo, pero menos para abandonarles. Wow. Porque es como padre, uno quiere estar ahí firme como un soporte. Porque a mí eso me enseñaron mis padres, uh-huh, ser un soporte. Pero no que de la noche a la mañana diga, no, pues tengo que irme porque a esta persona no le parece que estemos aquí en este país. Este país no es de nadie. Este país es de inmigrantes.
Así es.
y yo soy orgulloso de ser inmigrante.
Así es.
Y estamos y estaremos, como le digo, hasta el final. Solo Dios sabe lo que va a pasar, pero como le digo, no estamos solos. Y es difícil, pero no imposible. Y yo tengo fe que este dolor va a pasar. Tengo fe que voy a ver la cara de mis hijos con otro sentimiento, uh-huh. con otro, tal vez ese rostro diferente que he visto en estos últimos
con días. Sentimiento de satisfacción de que pues lograron exacto. quedarse acá en los Estados Unidos, lograron cumplir esa meta. Pero a la vez es, como usted dice, es desgarrador el simple hecho de pensar de que tal vez no va a ser ese soporte de apoyo para sus hijos, ¿no? Algo correcto. Que, un principio, un valor que le inculcaron sus padres a usted.
Así es.
Yo creo que también parte de todo esto, ¿no? Es el que, digamos, ustedes, como usted dice, usted vino a los 19 años, los dos, pues vinieron a los 19 años y han pasado por tantas cosas para llegar a donde están ahora, ¿no?
Correcto.
Donde ustedes han formado una familia muy bonita, muy unida, donde sus hijos han estado al frente de ustedes diciendo, nosotros como ciudadanos americanos tenemos el derecho de permanecer juntos con mi familia, ¿no? Y ellos ahora son unos chicos que están yendo a la universidad, que van a ser no solamente orgullo para ustedes, pero son también un orgullo para la comunidad hispana, para la comunidad, no solo la hispana, sino para la cultura americana, que van a llegar a ser profesionales, ¿no? Están en ese proceso. Y que el gobierno ahora decida separarlos, también les va a afectar a ellos psicológicamente, emocionalmente, porque el soporte de ustedes ha sido lo que les ha mantenido pues donde están ahora, ¿no?
Exacto.
Porque como habíamos hablado antes, cuando todavía no estábamos grabando, el que venga a sus papás primero le da ese soporte a usted para usted poder seguir adelante, ¿no? El que los papás vienen con esa idea de que voy a trabajar para el mejor futuro de mis hijos. Y pues si es que hubieran venido ellos solos, tal vez ellos no hubieran podido estar en universidad, ¿no? Aprender el idioma de la manera que lo han aprendido. Exacto. Pero porque ustedes han sido su soporte, han sido su empuje. Ellos han sido unos miembros de la sociedad, pues que envidiables, ¿no? Porque hay muchas veces que hasta la misma gente que es americana, que se le hace fácil ir a la universidad, se le hace fácil trabajar, pues no lo están haciendo, ¿no? Sin embargo, con el empuje de ustedes, con el soporte, me imagino que el llegar a un país donde usted no sabe el idioma, no sabe la cultura, no sabe cómo se manejan las cosas, a los 19 años es como que todavía son niños, ¿no? Correcto. A los 19 años, en ese entonces tal vez usted se sentía, pues ya estoy casado, soy todo un hombre, pero a los 19 años, ahora que ya estamos mayores, decimos, no, éramos niños. Entonces usted prácticamente se ha criado aquí y con eso, o sea, han criado juntos y han criado una familia muy bonita también, donde están enseñando los valores que toda familia debería tener, ¿no? El de salir adelante, el de progresar, el de ser un miembro de la sociedad que valga la pena, ¿no?
Correcto.
Y usted en su situación, ¿no? Que no ha tenido sus documentos en línea, ha llegado a donde está ahora, donde no es fácil, ¿no? Regresar a Ecuador ahora sería empezar de cero en un país que no es fácil, porque es un país, como sabemos, un país tercermundista que está todavía con muchos problemas de economía, los trabajos allá no son... Los profesionales de Ecuador no tienen garantizado el trabajo. Escuchamos mucho que les despiden, les quitan los contratos, entonces no es algo seguro tampoco.
Bueno, la pregunta sería cómo empezar, ¿no? ¿Cómo claro. empezar en un país que prácticamente para ustedes es completamente ajeno y lo que es peor aún, empezar sin sus hijos? Ese es en sí el desgarre emocional para con ustedes si es que eso se llega así a dar. Eso es una situación muy, muy crítica, muy dura. Ahora les queremos preguntar, ¿qué significaría para ustedes? ¿Cuál sería el impacto de poder finalmente legalizar su situación acá en los Estados Unidos?
La verdad, como le digo, eso ha sido un sueño que hemos tenido desde que hemos llegado acá. Porque esa es la razón que nosotros hemos tratado de una u otra forma.
Uh-huh.
Imagínese que nosotros hemos pagado a tanto abogado, a tantas personas para poder legalizarnos. Lamentablemente, hay pasos que seguir. Lamentablemente, a veces no depende de uno. Mucha gente dice, tú podrías ser ciudadano americano. Exacto. Tal vez mucha gente tuvo otra suerte de hacer sus documentos, que el dueño le ayudó. Con un, como decimos aquí, un sponsor o uh-huh. un dueño de trabajo. Pero uh-huh. igual se casaron o lo que sea. Cada quien hizo lo que pudo.
Yo
he tratado de hacer las cosas correctamente. lamentablemente cuando quiere hacer las cosas correctas a veces no salen como tienen que ser. Pero sería algo que hemos soñado que completaría nuestro sueño americano.
Sería un sueño realizado para ustedes.
Realizado para nosotros, porque en realidad nosotros hemos hecho lo que un americano hace aquí. Pagar sus taxes, pagar su social security, trabajar. Hemos tenido una vida y nunca hemos tenido problemas con nadie. Nuestro récord está limpio. Y pues supuestamente esa administración iba a tomar rienda y sacar personas que tenían más récord, que bueno, quisiera saber qué es lo que está pasando, que están sacando a familias que no le hacen daño a nadie.
Sí, así es. Durante las campañas electorales hubieron demasiadas promesas, ¿no? Pero las promesas fueron hechas por una persona que es demasiado inestable mentalmente, ¿no? Y eso se pudo reflejar, por ejemplo, en la situación reciente de DACA. Unos días antes de que este presidente se mencione o se nombre en cuanto a la situación de DACA, él dijo que I love the dreamers. Ese fue el mensaje que él dio. Unos días después mandó a su abogado a decir de que DACA se terminó. Y unos días, o me parece que fueron horas después, dijo que simplemente es una situación que el Congreso tiene que arreglarla, ¿no? Entonces podemos ver la inestabilidad de este hombre completamente. Durante las campañas electorales también, como usted dice, señor Ramos, se prometió de que en sí el punto a seguir eran las personas que tenían récords criminales. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es la separación de familias, ¿no? Y es una forma cobarde inclusive de cómo este presidente, cómo esta administración, cómo este gobierno lo está haciendo para con familias que, como usted dice, señor Ramos, contribuyen y tal vez más que otras familias naturalizadas acá en este país. Como usted dice, usted paga taxes, usted trabaja y usted pues ha criado a sus hijos de esa forma, ¿no? Y los dos hijos suyos también son productivos. Entonces, sí, la pregunta es que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿En qué se está convirtiendo este país?
Ahora mismo, con todo esto de DACA, yo como padre no logro entender. Quisiera que este señor se ponga la mano en el corazón y piense como un padre, porque el daño es para los jóvenes, para los hijos, para los niños, porque suerte es que tengan unos hijos jóvenes. Algunos todavía son unos niños que no entienden lo que está pasando. No entienden por qué sus padres sufren, no entienden por qué su madre llora, ni por qué simplemente porque quieren ellos. No están pidiendo nada, simplemente trabajar. Los muchachos de DACA piden sus documentos para trabajar. Vienen, yo diría así, con hambre de trabajar, de sobresalir, de ser alguien aquí en la vida. Y yo, tal vez Dios me dio la oportunidad de tener mis hijos ciudadanos americanos, pero yo soy orgulloso de esos muchachos que quieren trabajar, quieren estudiar, quieren ser alguien. Yo soy orgulloso de todos ellos porque ellos quieren ser alguien aquí.
Así es, quieren superarse, quieren un mejor mañana para ellos y para su familia. Y bueno, nos acercamos al final de este episodio. Queremos agradecerles infinitamente a ustedes, la familia Ramos, por estar aquí presentes. Queremos terminar con un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes, señor Ramos y señora Ramos, para aquellas familias que están escuchándonos y que tal vez estén pasando por lo mismo, o que tal vez no estén pasando por lo mismo, pero simplemente que queremos crear conciencia de la situación por la cual estamos pasando? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes les quieren dejar?
Sería, si ustedes no están en esta situación, apoyen a la comunidad. Escuchen lo que está pasando. Porque una cosa es decir, oh, qué pena le está pasando, pero otra cosa es vivir. Y los que se encuentran en la misma situación, que se comuniquen con gente que sabe, con sus abogados, que hay que concientizar a las personas que no saben que tienen derechos, que se unan, que peleen sus casos, que no se queden callados, que asistan a reuniones, que asistan a los grupos y que peleen hasta el final. Que simplemente no, si le dicen que se vaya, no solo diga, ok, me tengo que ir, no. Ustedes tienen derechos. Ustedes pueden pelear hasta el final. Y la gente que puede, que son americanos, hispanos americanos o gente que puede, apoyen. Apoyen a la gente. Ellos no son malos. Son gente que quieren seguir en este país contribuyendo y luchando.
Así es, todos al unísono de una sola voz para juntarnos, para seguir luchando, para decir sí se puede. Como usted dice, las personas que están pasando, las familias que están pasando, pues júntense, sí, agrúpense atiendan, qué sé yo, a foros, a seminarios, infórmense de su situación, de cómo poder mejorar su situación. Y para los que no están pasando por esto, pues pónganse la mano en el corazón, pónganse en los zapatos de aquellas personas, de aquellas familias que están viviendo esta situación. Señora Ramos, ¿le gustaría decir algo, algún mensaje a la comunidad?
Yo quiero decirles a todos que no tengan miedo, no tengan vergüenza, porque vergüenza sería es robar, matar, eso debería ser. Pero no tengan miedo de salir y hablar de lo que le pasa a usted o a su vecino o a su amigo. No tengan miedo de salir, porque hay personas buenas afuera. Así como hay malas, también hay personas buenas que están dispuestas a ayudarle a escuchar. No tengan vergüenza, peleen, quédense aquí, como dice mi esposo, a dar la pelea aquí. ¿Por qué? Por nuestros hijos, porque ellos son lo que necesitan a sus padres, que estén aquí. Si nosotros nos vamos, les dejamos a nuestros hijos aquí solos, es muy triste, porque después va a estar arrepentido de decir, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pedí ayuda? Hay personas que ayudan, hay personas que están dispuestos a luchar por usted. Hay grupos, infórmese, infórmese, no tenga vergüenza, no tenga miedo, porque mucha gente se queda en la casa por miedo, por vergüenza, no quiere hablar. Es el momento ahora de hablar, de pedir ayuda para que nuestros derechos sean respetados. Así como las personas americanas tienen derechos, nosotros también tenemos derechos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de este país, que venimos a este país a contribuir, a trabajar y a dejar todo en este país, toda nuestra vida en este país. No tenga miedo, no tenga miedo de buscar ayuda, porque hay ayuda, hay para todos.
Así es, ustedes lo han dado todo por el todo como familia, han contribuido a la comunidad. Y el mensaje en sí, como acaba de decir la señora Ramos, es sean proactivos, infórmense, atiendan a grupos y traten de ver la manera de sacar adelante su familia, especialmente si están pasando por estas situaciones. Mayra, ¿te gustaría añadir algo?
Quería darles las gracias por venir, por compartir con nosotros su historia y por más que todo el sentimiento que tienen ustedes de luchadores, ¿no? Yo creo que eso es de un inmigrante, ¿no? Un luchador.
No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y igualmente que esto es una ayuda también para otras personas y que sigan adelante. Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, la familia Ramos. Ustedes nos han enriquecido a nosotros con su experiencia, con su historia, con la situación que está pasando. Muchas gracias una vez más. Y bueno, si ustedes quieren saber más acerca de lo que hacemos aquí en Consejería Bilingüe Integral, por favor visítenos en nuestra página web al www.ibcparcas.com. Si es que está aquí en el estado de Connecticut, por favor marque al 844-912-9832 si es que el interés está en servicios de psicoterapia. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos de que la historia de la familia Ramos haya sido de su encanto, de su deleite y de su información también. En el siguiente episodio estaremos brindándoles a ustedes la parte 2 de la familia Ramos. Vamos a entrevistar a los hijos del señor y la señora Ramos y vamos a conversar con ellos acerca del impacto que ha causado esta situación de migración. Gracias y una buena noche.
Gracias por escuchar al podcast de Consejería Bilingüe Integral al www.ibcpodcast.com. Con respecto al tema cubierto en este episodio, es entregado a ustedes con el entendimiento de que ni el anfitrión, la coanfitriona, ni los invitados están dando consejería profesional o legal pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.